Muy buenas amigos todos. Para que la palabra del Señor sea verdaderamente vida, la debemos meter en nuestro corazón y hacerla vida de nuestra vida. Y así los salmos, que es la manera que Dios nos ha enseñado de una manera concreta a rezar desde el Antiguo Testamento, en salmos que tienen vigencia actualmente, como especialmente el Salmo 50-51, sobre el miserere, de que veíamos el día pasado. Y veíamos que estos dos salmos unidos son como un juicio de Dios al pueblo y a nosotros mismos, que hemos realizado pactos con Dios, pero que no lo cumplimos, y Dios es el que lo cumple. Y entonces Dios le va a decir a ese pueblo que no se ha portado bien, nos dice a nosotros muchas veces. Entonces de nuestro corazón tiene que salir un acto de arrepentimiento, y ese acto de arrepentimiento está en el Salmo Miserere, misericordia Dios mío por tu bondad, que es Salmo 51, 50 en muchas Biblias, y nos dice cómo es importante encontrar para adelantar en el camino de Dios primeramente un corazón contrito y humillado, porque todos somos pecadores. Este salmo es la respuesta del pecador arrepintiéndose, una respuesta que ya está en el Antiguo Testamento, como decimos, pero que a la luz de la vida de Jesús, a la luz de la gracia de Dios, tiene más realidad todavía. Porque si en el Antiguo Testamento uno podía confiar en la misericordia de Dios, en ese Dios que no se veía, que a veces solamente aparecía bajo las tinieblas o bajo el temblor, bajo la montaña, el temblor de una montaña, como algo terrible, Dios que se ha aparecido en nosotros, en la humanidad de Jesucristo, hecho misericordia de verdad, tenemos esta nueva luz. Y si vamos recordando pues pasajes de San Pablo que nos va diciendo cómo el pecado y la muerte de Cristo tienen una relación, el amor y el perdón de Dios, una nueva creación, la renovación interior del Espíritu Santo que habita en nosotros, y por eso podemos estar más seguros que el fiel del Antiguo Testamento, y podemos acudir a Dios con una confianza más grande, y podemos presentarnos ante Dios y su justicia y reconocer nuestras faltas y debilidades, sabiendo que ahora ya Dios no acusa, sino que nos concede de antemano la rehabilitación y la paz, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Por eso, amigos, recordemos una vez más este salmo y pidámosle también profundamente perdón por todos nuestros pecados, diciéndole: misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia.
Thank you.
veamos ya el salmo siguiente, Salmo 52, en que el orante, el que ora, va a interpelar a un personaje anónimo, en tono profético, denunciando una culpa. Ojalá pudiera repetir este salmo de arrepentimiento, de penitencia, que muchas veces no será así. Así pues, este Salmo 52 es como una acusación profética y al mismo tiempo una oración individual de acción de gracias. Por lo tanto, es una acusación contra el malvado, una reacción de los justos y la oración del salmista. El Salmo plantea esta situación que se da en algunos otros casos también. Un hombre que goza de poder e influencia gracias a sus riquezas se muestra desconsiderado, cruel y dañino con los demás. Abusa de su poder y además se jacta de ello. Utiliza la lengua como arma mortífera para la trampa, el engaño, la mentira y la calumnia. Y en ese mundo de doblez, de subterfugios y fraudes, se mueve a sus anchas. Y se cree salvo de cualquier peligro. Entonces el salmista va describiendo esta conducta del malvado, echándosela en cara, indignado y con un apasionamiento profético, y hacía que hasta con cierto desprecio, lo que hace que siembre su acusación de calificativos durísimos, de imágenes que son pues muy vigorosas, como la lengua navaja afilada, la palabra dañina, que ahora veremos. Sí, pues comienza este salmo: ¿por qué te glorías de la maldad, valeroso, y ultrajas a Dios todo el día? Tramas crímenes, tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Es decir, esta es una de las, diríamos, palabras que aquí son poéticas para explicar bien algo importante de la calumnia, el insulto, la mentira, porque es ser como navaja afilada, una lengua es porque corta, rasga, hiere, y cuántas veces corta y hiere a muchos, al corazón de muchos, la calumnia, el insulto, la mentira. Que una lengua así, de esa manera, donde quiera que toca hace daño, es como un relámpago de peligro, un golpe de muerte, y por eso es más dañina la lengua que cualquier arma en sus manos. Así recordamos lo que nos dice el apóstol Santiago también en su carta, hablando contra la lengua, la lengua dañina, la lengua malvada que hace el mal. Y continúa el salmo: prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez, ama las palabras corrosivas, lengua embustera, pues Dios te destruirá para siempre, te sacará, te arrastrará de la tienda, arrancará tus raíces del suelo vital. Y este hombre o este personaje es malvado porque prescinde de Dios para dedicarse a la maldad, y acentúa esa maldad sobre todo en las palabras, en los insultos, en lo que llama aquí las palabras corrosivas, porque la palabra que hace el mal es como un veneno que va corroyendo el alma y va criticando. Cuántas veces, a veces una crítica, un chisme que se deja escapar como en broma, a veces sin darlo importancia, pero en realidad van dando golpes inhumanos y crueles. Y ser cruel siempre es cuando se habla mal de los demás, y ser brutal es cuando se murmura, cuando se critica sin corazón, y se van echando por tierra las reputaciones y se ponen en peligro relaciones de unos con los otros por esas palabras que van corroyendo. Por eso pidámosle al Señor que purifique nuestra lengua, que cure nuestro lenguaje, que domine nuestras palabras, que cuando abra la boca no hagamos daño, sino que sea para ayudar, no para dañar. no que sea como esa espada afilada o navaja afilada que va penetrando haciendo daño a los demás. Y este arrancar, diríamos, de la vida al malvado, por Dios, pues lo verán todos, dice, continúa el Salmo, lo verán los honrados y se asustarán y se reirán de él. Mirad al valiente que no apoyó en Dios su fortaleza, confió en sus inmensas riquezas, se hizo fuerte en el crimen. Es decir, que es como un espectáculo que aterra a los fieles, que al ver a Dios en acción se sentirán confirmados en su fe. El que parecía un valiente, que se bastaba a sí mismo, resultó un insensato que fracasó estrepitosamente. Las palabras de esos fieles que se citan aquí reflejan esta conclusión y van dando pues matices diferentes a la conducta del malvado que está apoyado en sus riquezas, pero el crimen le irá apartando de todo lo que vale la pena. Termina pues como una oración a Dios, pero yo como verde olivo en la casa de Dios he confiado en la lealtad de Dios por siempre jamás. Te daré gracias siempre porque has actuado, espero en tu nombre que es bueno delante de tus fieles. Aquí podíamos decir como una indicación la diferencia de atesorar en la tierra o atesorar en el cielo, que nos decía Jesucristo en el Evangelio, no fiarse de las riquezas, sino apoyarse en el Señor, atesorar no en la tierra, sino atesorar lo que nos va a producir bienes en el cielo, y así, sobre todo, confiar en la palabra de Dios. Las palabras de los hombres, de los seres humanos, pueden ser terribles, pueden hacer tanto daño. Sin embargo, la palabra de Dios, y nosotros tenemos que imitar cada vez más a Dios, son palabras de vida, que nos van dando el espíritu y la vida. Recordemos, amigos, y le digamos a Dios, Señor, tú tienes palabras de vida, Señor, tu palabra es espíritu y vida. Comenzamos el Salmo 53, que es 52 en otros lugares, en que es un salmo que es muy parecido al Salmo 14, así que es casi igual. Pero hay algunas cosas interesantes que comentar. Es un salmo en que va a exponer pues, una súplica en contra de los acude como una salvación en contra de precisamente de los necios, de los que se creen más, que también es algo parecido a este anterior, y comienza sobre todo con esta invocación: piensa el necio, no hay Dios. Es decir, que es una exposición que el ateísmo, el no creer a Dios, es una necedad. Porque una cosa es que uno dude en un momento, que uno esté equivocado en algunas cosas, pero creer verdaderamente que el ser humano es todo, es Dios, cuando hay tantas maravillas por encima de nosotros, y alguien lo ha tenido que hacer, y así se ha visto en algunos salmos, y San Pablo en la carta a los romanos, etcétera, dice que cualquier persona que piense un poquito tiene que saber que existe un Dios. Y por lo tanto, aquel que sin más ni más diga no existe Dios, pues es un necio, es algo, alguien que está fuera de lo normal de las personas que piensan. Y así pues va describiendo: el Señor se asoma desde el cielo sobre los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Se corrompen cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Todos se extravían igualmente obstinados, no hay uno que actúe bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como quien come pan y no invocan al Señor, pues tendrán que temblar porque Dios está con los justos. El designio del desvalido los confunde porque el Señor es su refugio. Ojalá venga de Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, hará fiesta Israel. Así pues, es el rechazo de los malvados y sobre todo saber que Dios protege al justo, que Dios protege a aquel que busca el bien. Son ideas pues tradicionales en toda la Biblia, en algunos salmos se va exponiendo, y como digo, este salmo es casi idéntico al salmo 14. Y por eso seguimos ya al salmo 54, que es un salmo relativamente muy corto, pero aunque sea corto, tiene todo lo conveniente, o diríamos es un ejemplo de verdadera súplica. Súplica al Señor que podemos dividir primero un grito de auxilio y exposición del caso, luego la expresión de confianza y súplica, terminando en una acción de gracias. Sí, pues comienza el salmista acudiendo a Dios en busca de salvación urgente. Los gritos de auxilio son imperativos: sálvame, hazme justicia, escúchame. Y luego pone motivos para forzar esa intervención divina: por tu nombre, por tu poder. Luego va describiendo el peligro mortal en que se encuentra, porque hay unos hombres soberbios, quizá pues extraños, extranjeros y violentos, que prescinden de Dios y que atentan contra la vida, contra mi vida. Claro, la descripción es muy genérica, sin ningún detalle, porque se puede referir a muchas situaciones diferentes. Es un salmo pues que cada uno puede invocar a Dios según la inconveniente que tenga en ese momento, la situación de auxilio, que necesita el auxilio de Dios. Entonces, a pesar de todo, ese salmista no ha perdido la confianza en Dios y sabe y proclama que el Señor lo ayuda y está con él. Por eso ahora le pide vehementemente que haga justicia estricta, es decir, que vuelva contra sus adversarios el mal que ellos intentan causarle o le están causando. Esto en aquel tiempo pues sería lo de la ley del talión, ojo por ojo y diente por ojo, por diente, que por lo menos reciban tanto daño como me están haciendo a mí, dice. Y luego después pues como si todo eso ya hubiera sucedido, o porque ha sucedido, comprobando lo bueno que es Dios, pues el salmista alaba al Señor, le da gracias y le promete ofrecerle un sacrificio en señal de reconocimiento. Es como muchas personas que al alabar a Dios, al darle gracias, pues le prometen una manda, algo así. Es una religión todavía no suprema, no es un acto, diríamos, de fervor místico, pero sí es una oración que se presta para toda la gente sencilla, y dice: oh Dios, por tu honor, sálvame. Antes de esto, este empieza en el versículo 3, hay otros salmos que empiezan en el versículo 2, porque hay una introducción. Este tiene una introducción un poquito más grandecita, dice: al maestro de coro con arpas, oda de David. Cuando los de Ziv fueron a decir a Saúl que David estaba escondido con ellos. Bueno, es decir, primero dice que debe ser con arpa, y luego como dando el tono, la entonación, y luego pone el motivo, que podía haber sido una ocasión, pero que pueden ser todas las ocasiones. Oh Dios, por tu honor, sálvame, con tu autoridad, júzgame. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos extraños se alzan contra mí, me persiguen a muerte, sin contar con Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Que su maldad se vuelva contra mis contrarios, por tu fidelidad destrúyelos. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dándote gracias, Señor, porque eres bueno, cuando me hayas librado de todo peligro y haya visto la derrota de mis enemigos. Un momento de oración, en esta oración vocal, no mística, diríamos, no tan cristiana, que debería perdonar a todos, pero una oración en que se vuelve a Dios con confianza y cuenta con Dios, que le sostiene su vida, que es su auxilio, para que le ayude, y así podrá alabarle y glorificarle el autor y le dará gracias por medio de ese sacrificio que piensa realizar a Dios. Después de este Salmo 54, que podemos decir que es como un tipo de una oración común, que se pueden hacer oraciones parecidas, ahora viene ya el Salmo 55, 54 en otras Biblias, en que es una oración ya mucho más personal, con una línea mucho más, diríamos, de súplica poderosa y convincente, es decir, como que de alguien que vive un suceso extraordinario. Y así el orante comienza como mirando en su interior, y hay voces externas que le van interrumpiendo, y retorna a su interior atenazado por un pavor mortal. Busca como una escapatoria mental, como una fuga aérea, y de vuelta esparce la vista por la situación trágica de la ciudad. Entonces aquí aparece una situación concreta, trágica de la ciudad. Entonces quiere como huir de la ciudad. Después se concentra en la figura de un viejo amigo que ahora lo traiciona, y todo ello le hace prorrumpir en una petición violenta contra ellos. Se siente escuchado y en paz tras la derrota de los enemigos. Con todo mira de nuevo a los traidores. Y así luego hay otra voz invitando a la confianza, a la cual responde el orante con una mirada al destino de los malvados y una profesión de confianza. Así que por lo tanto tenemos aquí una lamentación, una especie de lamentación, pero que hay un grito de auxilio, y va describiendo una situación y unos sentimientos graves, y sueña luego con una huida imposible, utilizando pues una imagen sugestiva, la paloma que escapa volando y se pone a cubierto del huracán y la tormenta. Veamos cómo empieza. Escucha, oh Dios, mi oración, no te cierres a mi súplica, hazme caso y respóndeme. Me agito en mi ansiedad, me turba la voz del enemigo, la presión del malvado. Es alguien que está verdaderamente obsesionado por algo que le está pasando de los enemigos, y sigue diciendo: descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia, se me retuerce por dentro el corazón, pavores mortales se desploman sobre mí, me invaden temor y terror, me cubre el espanto. Quizá aquí lo importante es que es un poeta el que está hablando, dejando inflamarse el sentimiento y conservando pues esa experiencia de la palabra poética, a partir de una situación social y política que le empuja a refugiarse en su interior. Pero resulta que esa perturbación exterior responde a la turbación interior. Es algo así como que irrumpen gritos, quiere salir su interior y entonces quiere marcharse hacia afuera. Pero el hecho de marcharse hacia afuera es como penetrar en su interior, porque piensa en una huida utópica, diríamos, que no se realiza. Quiere ir al desierto a vivir tranquilamente, cuando verdaderamente entonces en el desierto no se podía vivir. El hecho es que dice unas frases muy hermosas que pueden servir como para sentir más esa vida interior profunda del alma. Dice en el versículo 7, pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Entonces huiría muy lejos, me hospedaría en el desierto, aprisa me pondría a salvo de la tormenta y el huracán. Confunde, Señor, divide sus lenguas. Y entonces expone por qué quiere huir al desierto. Pues veo en la ciudad violencia y discordia, día y noche hacen la ronda de las murallas, en su recinto crimen e injusticia, en su interior desgracias, no se apartan de sus calles crueldad y engaño. El próximo día comentaremos un poco más todo esto y todo lo que falta del Salmo, pero quedémonos con ese sentido de este Salmo, pues diríamos grandioso por su fuerza psicológica, de cómo quiere ir a ese desierto que al fin y al cabo es como el interior de su alma, cuando dice, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Verdaderamente el ambiente mundano es como si fuese un huracán, una tormenta que nos embiste por todos los lados y quisiéramos ir lejos, lejos, pero sabemos que Dios está en lo interior de nuestro corazón y a Él podemos volver. Hoy encontramos mucha inseguridad en las ciudades. Hay tantas dificultades y tantas pandillas que tantos que van están buscando nada más la maldad. Y sin embargo, siempre encontramos ese resquicio, ese desierto que puede ser el sagrario, que puede ser Cristo Jesús que está en la Eucaristía, que está con nosotros. Pues bien, amigos, invocando al Señor, refugiándonos en Él, encontraremos la paz que siempre deseamos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Del huracán que devora.